miércoles 24 de mayo en Los Sopranos. Ahora sí, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con usted, don Francisco Pérez. ¿Cómo está?
Todo bien, Alejandro. Un gusto por estar acá sin vacaciones.
Profe Gilbert, ¿cómo está?
Bien, Bastián.
Bueno, ahí sí.
Muchas gracias, profe. Don Claudio Guzmán, ¿cómo está usted?
Bien, Bastián, un gusto estar acá con este panel.
Francisco Manjul.
Bien, Basti, un gusto como siempre estar acá.
No le cambié el nombre al programa hoy día, sí. Así que tranquilo, estamos bien. Ya sufrí mi pago. Vamos a hablar harto de fútbol.
Es que yo pensé que dependía del conductor.
Dependía del conductor. Vamos a hablar harto de fútbol. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Ayer Colo-Colo empata 1 contra Monagas. También tuvimos la presentación de Magallanes jugando contra Liga de Quito. Un 1-1 en el estadio Teniente de Rancagua. Un partido interesante también al que lo pudo ver. Y también vamos a hablar del aniversario de un club importante de Chile como la Universidad de Chile, que cumple 96 años. Eso es todo lo que va a tratar el programa hoy, pero siempre de la mano de Mundo Sport, que está presente con nosotros y hace posible la realidad de este programa. Francisco Pérez, estuviste el otro día en Mundo Sport jugando ahí con la escuela.
Sí.
Harta gente, ¿no?
Sí, bastante, demasiada gente.
El complejo del fútbol joven de Chile.
Totalmente.
Y
totalmente.
También la productora Haciendo Amigo, que es que se hace presente en la organización y en la producción de estos eventos infantiles de escuela de fútbol infantil.
También me topé con bastante gente de la producción ahí.
De la producción, sí, mucha, sí, gente, no, son muchos.
Me la conocía su cara, ¿sí? Así ese día, me parece que estaba.
Ahí estamos todos los fines de semana viendo harto fútbol infantil, estando presente también en todas las realidades de las escuelas de fútbol de Chile y también los clubes de las 8, 9 y 10 de la NFP en el Complejo Mundo Sport a través de la productora Haciendo Amigos. Colo-Colo, profe Guzmani, ¿qué le pareció el día de ayer un empate a 1-1? Un empate complicado. En los últimos 10 minutos de partido se dio el empate de volado después de un error de la defensa de Monagas. ¿Dejó hipoteca Colo-Colo la clasificación a octavos de final con el empate de ayer?
Bueno, lo estábamos debatiendo aquí antes de iniciar. Yo creo que siempre es importante ganar, siempre refuerza positivamente un equipo ganar. Pero ayer los errores provocan que no se pueda ganar, porque yo creo que Colo-Colo tuvo todo para ganar. El rival no era tan difícil, mostró bastante falla como equipo, y Colo-Colo tuvo las oportunidades para ganar. Tuvo jugadores que quedaron en posiciones ventajosas. El error de Falcón también trae problemas para lo que sigue, y yo creo que en definitiva el empate, lo decía Sergio, quizá puede provocar que Boca se clasifique hoy día y que llegue quizás más relajado al último partido, pero todo está en veremos, digamos. Yo creo que hipoteca en parte su clasificación.
Segundo partido de Falcón cometiendo una falla, Francisco Fanjul, contra Boca Juniors. Exactamente, muy similar la jugada de Falcón contra Boca Juniors en la salida, también perdiendo el balón en salida y que le provoca un gol en contra a Colo-Colo en un torneo internacional, que hemos hablado tantas veces la importancia de la concentración en los torneos internacionales, que son partidos totalmente diferentes. Pancho, ¿cómo analizas Colo-Colo y los errores de Falcón, la roja de De Paul, el mano a mano de Damián Pizarro también, que pudo haber sido el primer gol de Colo-Colo?
Bueno, eso, partiendo al revés, yo creo que lo más que podemos sacar limpio es la falta de gol que tiene Colo-Colo. Un partido que debería haber ganado con mayor tranquilidad, considerando el rival. Más allá de las consideraciones matemáticas del profe Gilbert, que
perdón, esto lo puso el diario de ayer. Solamente quiero decirte que no son mías.
No, sí. No. Porque si bien es cierto, Boca se puede clasificar hoy, eso no garantiza la clasificación de Colo-Colo.
No.
Entonces, por ahí era el partido para recuperar los puntos perdidos con Boca en Santiago y no se dio. Lo de Paul al final, yo creo que él en cierta medida salió a salvar el resultado. Podemos discutir a lo mejor si llegaba o no Falcón, si era necesario o no era necesario, pero él lo vio así. Yo creo que fue una jugada dentro de todo táctica y bien ejecutada. Y lo de Falcón, bueno, ¿qué más podemos agregar? O sea, yo creo que él está con un problema en la cabeza de otro tipo. Le están cargando una mochila de ser el sostenedor. El público lo quiere bastante, así que no creo que le genere problemas por ese lado. Pero
bueno, hay harta crítica en las redes sociales a Falcón a raíz de quizás porque son tres partidos consecutivos, profe Gilbert. Una salida mala contra Boca Juniors, la expulsión contra Curicó, y ahora también se acumula la salida de ayer que provocó la expulsión de Fernando De Paul también. A líneas generales, Colo-Colo el día de ayer, profe Gilbert.
De hablar de Colo Colo más que de Falcón.
Colo Colo sí. Inicial y después vamos con Falcón en sí. Profundidad.
Sí, a ver, yo creo que acá hay que analizar en varios aspectos. Primero, efectivamente, Monagas no es un equipo, digamos, de nivel. Es un equipo más bien de nivel venezolano, digamos. Es el campeón de Venezuela. ¿Sí? Digamos que, entonces, de un equipo venezolano que no tiene a sus mejores jugadores, a los mejores jugadores de Venezuela también. Entonces, eso hay que empezar diciendo, y que no viene además en un buen nivel interno, o sea, también le está yendo relativamente mal en el campeonato local. Por otro lado, Colo-Colo, estamos todo este semestre hablando de la poca consistencia que tiene Colo-Colo y de los problemas que tiene Colo-Colo. Entonces, hay que poner eso en perspectiva. Evidentemente, a mí me dio la impresión de que Colo-Colo tenía todo para ganar el partido. Jugó bien en ese sentido, jugó incluso, yo creo que y aquí es donde puedo tener una discusión amplia con Claudio Guzmán. Para mí, los cambios que hizo Quintero y que me dan a entender cómo él ve, está viendo a este equipo, cómo se planta primero y cómo hace los cambios para lograr cosas, a mí me parecen que son muy certeros. ¿Ah? Ahora, lo que pasa es que no tienen
el cambio de Jordi Thompson y Vicente Pizarro,
sí, claro, o sea, claro, los dos laterales, cambiar el sistema táctico, o sea, un montón de cosas, de movimientos que él hizo para justamente ir a buscar el partido. Yo creo que se le pueden criticar muchas cosas a este Colo-Colo y a Quintero, en lo que uno le puede gustar o no, pero sea cual haya sido el rival o la circunstancia, no se pierde en buscar una forma de juego que a él le gusta. ¿Ah? Lo que pasa es que no tiene los elementos para hacerlo. ¿Ah?
¿Por,
o sea,
¿por qué no partió así entonces?
¿Por qué? ¿Cómo partió así?
¿Por qué no partió buscando el partido? O sea, tú dices que sale el segundo tiempo.
Pero el primer tiempo de Colo-Colo fue superior también.
Entendí que con los cambios salió a buscarlo.
No, en el segundo tiempo decisivamente lo sacó. O sea,
arriesgó más, digamos.
Claro, detectó los elementos en que le estaba faltando y puso más. O sea, y yo creo que el primer tiempo de Colo-Colo fue bueno, fue superior a Monagas. Sí, o sea, ahí fue cuando tuvo el taco volado, ahí fue cuando tuvo la entrada, el cabezazo de Gutiérrez. Es decir, la mejor posibilidad de Hernán Pizarro también estuvo en el primer tiempo, pero digo que lo empezó a mover de acuerdo a esas circunstancias, y yo valoro eso, porque ante una circunstancia desfavorable como está jugando Colo Colo, uno puede decir, no, si hay que tirarse para atrás, hay que ir a refugiarse mucho, hay que renunciar un poco a la forma como debemos jugar, y no lo está haciendo, le ha traído malas a Colo Colo, porque uno dice, puede haber sacado más puntos en otras circunstancias, pero el entrenador lo cree así, y yo eso lo valoro. Ahora, evidentemente, si vamos a la cosa puntual, claro, hay jugadores que no están en su rendimiento, y ahí podemos enfocarnos en Falcón o las decisiones que toma Falcón, o el que te hagan un gol de cabeza, digamos, en un córner, donde es muy mala la marca, ¿eh?
Entonces, donde los que están en el primer palo no deberían estar,
claro, exactamente. Entonces uno empieza, y ahí uno y es muy gracioso, porque ahí uno empieza, pucha, qué lata que no está Ramiro González. O sea, uno que claro. Se ha criticado, pero pucha, con Ramiro González, a lo mejor ahí uno empieza a especular, ahí se ordena mejor la defensa. O si hubiera estado Gutiérrez y no lo sacó, digamos. Entonces, ahí uno empieza a especular. Yo creo que incluso después de ese gol a Colo-Colo, obviamente hubo un momento en que lo noqueó, ¿no? un poco, pero se rehizo, pudo empatar, e incluso pudo ganarlo. Con el cabezazo de Venega. Sí, entonces, claro, ahí donde uno dice, bueno, Colo-Colo.
No te vas a lanzar tú, Pancho Pérez, por acá encima del mesón, como lo hizo un conocido panelista de radio. No,
es parte del show.
Eso. Parte del show.
Pero entonces, yo creo que ahí, claro, o sea, en el fondo, uno dice, Colo-Colo perdió puntos, sí, perdió puntos, y está en entredero su clasificación. Por supuesto. ¿No? Lo que sí aseguró un poco, yo creo, ayer. Casi matemáticamente fue ir a la Copa Sudamericana. Casi matemáticamente, uno entiende que Monagas va a perder con Boca y seguramente también va a perder con Pereira. Entonces, con esos dos puntos ya Colo-Colo queda tercero como máximo. Entonces ahí uno dice, ya, o sea, luchar por la clasificación, claro. Ahora, también hay que ponerse bien, bien, bien. Yo me voy a poner claro del principio. O sea, este Colo Colo no está para pelear Copa, la Copa Libertadores. No. O sea, nada, no, pasar a la octava final y chao. Y no, y se acabó, y ojo, que te va a tocar uno que a lo mejor te va a arrollar.
Quizás mejor ir a la Sudamericana.
Claro, y sí, tampoco está como para ganar a la Sudamericana, pero por lo menos un nivel que ya, bueno, podría ser si le sale un rival más o menos y le traen tres refuerzos y ahí uno la arregla. Lo que pasa es que obviamente es muy potente lo de la Copa Libertadores y uno dice, sí, tiene que clasificarse a la Copa Libertadores, pero a lo mejor la otra vía es, para este Colo-Colo, es mucho más asequible.
Pancho Pérez, en líneas generales, también la parte táctica, porque justamente hablábamos que jugó con una línea de cuatro y que sacó a los dos laterales en el primer tiempo, sacó a Bruno Gutiérrez y a Daniel Gutiérrez, puso a dos volantes como Jordi Thompson y Vicente Pizarro, después de la segunda parte del partido. Pero en líneas generales, Pancho, ¿crees que lo que planteó Colo-Colo el día de ayer es lo que necesitaba para poder quizás tener otro resultado en el partido?
Yo parto de la base de que, viendo la alineación y repasando siempre los movimientos, la parte táctica, yo creo que es un milagro que Colo Colo esté jugando en este momento y que esté compitiendo. Todos los últimos partidos de Quintero ha cambiado, ha pasado de 3 a 4, ha cambiado los jugadores, ha ido rotando. Trata de encontrar, pero yo creo que la característica individual de los jugadores de Colo Colo en este caso lo denota el gol que pierde, o la ocasión que pierde Venegas en el último minuto, o sea, los errores de Falcón, o sea, con esos jugadores Colo Colo está tratando de competir a nivel internacional, entonces le cuesta acá en el medio local, con Unión, con Curicó, partidos malísimos los partidos, o sea, que no se podían dar 3-4 pases seguidos, que trata, intenta de generar cambios tácticos. Tú puedes cambiar tácticamente todo el partido, pero si no tienes la característica individual, no tienes los jugadores, dependes de, imagínate los jugadores que se le fueron a Colo Colo, los que están lesionados, y aún así logra obviamente un empate. Creo que el punto finalmente no es tan malo, viendo yo, analizando yo la característica de los jugadores que tiene Colo Colo hoy en día. Nos podemos quedar con el tema de los venezolanos, pero ayer por ejemplo fue San Pablo a jugar a Venezuela y ganó 2-0 sobre la hora también a un equipo allá. Entonces, hoy en día está todo parejo, pero yo me quedo con la preocupación del nivel de del equipo, en este caso, de lo que tiene Quintero y de lo que aceptó Quintero. Sí, no hay que olvidar los jugadores que se quedaron acá, el Escano, el paraguayo, Venegas, que entra en el o sea, que se pierde la ocasión de gol.
Pero no buscar a Venegas.
Exactamente, entonces tú dices, ¿cuáles son los grandes jugadores, tú como el hincha de Colo-Colo, cuáles son los grandes jugadores que tiene Colo-Colo hoy día para ganar un partido? Un jugador que te pueda dar vuelta una historia. Palacio podría ser, ¿no verdad? Pero Palacio está suspendido. Entonces, todo lo que hace Quintero o intenta, yo lo valoro en el sentido que sigue compitiendo con lo que hay. O sea, con Saldivia, con los Gutiérrez, con Vicente Pizarro. Ya después, si hay falla o no falla, el tema de Falcón, el tema de la expulsión de Paul, que es milimétrico, obviamente, porque
podría haber llegado a trabar bien.
No, podría haber sido penal también. Sobre el penal. O sea, ahí sí que era. Sí,
era otra cosa.
Entonces yo creo que, más allá de todo eso, hay que pensar que el punto puede ser positivo en el sentido de que siga compitiendo a nivel internacional Colo-Colo, es lo único que yo pienso.
Bueno, finalmente, Claudio, dame un segundo. Sí. Finalmente, ayer hablábamos que Colo-Colo iba a mantenerse en el entrenamiento y competencia amistosas, pero justamente van a tomarse vacaciones hasta la otra semana. Un parón que van a tener, ayer.
No, tengo el entendido que van a tener viernes, sábado y domingo. O sea, vienen hoy día, hoy día entrenan.
Hoy día entrenaban, pero solamente los recuperativos, los que no jugaron. Sí, pero a los que jugaron, pero lo dieron libre y vuelven el día lunes. Información de.
De ahora, sí, sí, sí,
más descanso. Hay vacaciones en este.
Está adentro, porque justamente les dio. La intención era que entrenaran todos los jugadores, recuperativos los que jugaron el día de ayer, y los que no jugaron hacer un trabajo más de activación. Pero finalmente la decisión fue que solamente se presentaran los jugadores en el Monumental, los que jugaron, para la casa después, y quedaron solamente los que no jugaron y están con descanso hasta el día lunes. Eso es la información que me llegó a mí personalmente ahora hace poco.
¿Viajaron anoche?
Viajaron anoche.
Viajaron anoche desde Maturín a Caracas y creo que...
Pero ya era en la tarde la presentación en el Monumental, sí, no en la mañana.
De Maturín a Caracas se iban anoche. Y hoy partían de Caracas.
Entonces, sí, dormían en Caracas.
La presentación es en la tarde en el Monumental, claro, no ahora en la mañana.
Claro, claro. Mira, con respecto a lo que están diciendo, yo creo que Quinteros yo no puedo, o sea, yo creo que es un gran técnico. Es un técnico inteligente, capaz, lo ha demostrado acá y en otros lados. El tema es que yo creo que ha gestionado mal este plantel de Colo-Colo, porque las confianzas de los jugadores él no las ha dado. Cuando llega Lescano, sabemos que no llegó bien, pero hizo goles. Si tú lo mantienes jugando, quizás lo vas recuperando, lo vas haciendo partícipe del juego. Lo mismo con Venegas. Entonces yo creo, lo mismo con Gutiérrez, lo mismo, lo podría repetir en un montón de jugadores que siento que no le ha dado la confianza o los tira a la palestra en distintas ocasiones y cuando los necesita, ya no están. Ayer Venegas estaba en el córner. El Venegas que jugaba en la U, que jugaba en Calera, te sacaba esa pelota. Estaba en el primer palo y sacaba esa pelota. Ayer no estaba, porque está con menos confianza, porque no está quizás claro lo que tiene que hacer. La posición de Falcón ayer es circunstancial, porque Falcón es un stopper. Siempre ha sido uno que va al cuerpo a cuerpo, uno que va a marcar. No es último hombre. Entonces cuando él está en esa posición de último hombre, como lo criticaron por ahí, se cree Elías Figueroa y no lo es. Entonces comete los errores que está cometiendo. Entonces hay una serie de circunstancias que perjudican a Quintero, pero siento que él tampoco ha sido buen gestionador de esas cosas, provocando inseguridad en los Gutiérrez. Bueno, Gil en bajo nivel es producto de él, digamos. Pavés ya no es el mismo. A mí el único que me queda todavía firme es Fuentes, que donde lo ponen, rinde. Pero el resto están con falta de confianza. Y yo creo que eso es difícil de revertir en un técnico, por mucho que haya logrado este empate, que quizás no es tan malo como dicen ustedes, pero el rival también era inferior.
Pero,
y que diría que incluso era inferior a la Unión y a Curicó. Pero es que claro, aquí a Colo Colo le costó tanto en esos partidos, y resulta que ayer, como dice Sergio, llegó por lo menos 8 o 9 veces al arco, cosa que aquí no logra. Entonces,
yo no sé. En el tema ese del funcionamiento, de todo el tema de Quintero, yo le puedo echar culpa o criticar el tema que haya aceptado a esos jugadores. Porque antes, Quintero no, saquémonos la venda del ojo, ¿no? Quintero no es un entrenador que sale a proponer y que tiene un funcionamiento colectivo ofensivo y que genera movimiento en ataque. Depende de la individualidad, ¿ya? Uh-huh. Entonces aceptar, yo creo que ahí está el error de él. Pero porque él necesita un Solari, él necesita un Costa, necesita un Lucero.
Entonces no trae refuerzo.
Y trae estos jugadores.
No, o sea, si al final él
Lescano no es capaz de sacarse un jugador contra un equipo de tercera división.
Sí, pero él tenía antecedentes, sí. Ojo, Lescano, yo no estoy defendiendo a Lescano, ni estoy defendiendo al, pero Lescano, por ejemplo, Berizzo dijo que él lo llevó a la selección. Él lo llevó a la selección, lo dijo cuando nos juntamos.
¿Quién nos espera?
Dijo, yo llevé a Lescano a la selección, yo sé quién cómo es y todo. Otro jugador conocido dijo que Lescano, que jugó en México, dijo Lescano, tronco pero goleador. Lo que pasa es que aquí llegó tronco, goleador y gordo.
Correcto.
O sea, ahí está el Castillo, lo conocía a Quintero. Castillo fue, hace 2 años estuvo en la eliminatoria. Sí, jugó en la eliminatoria. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Claro. A la luz de lo que uno ve, dice, ¿por qué lo aceptó? No. Entonces, sabido es que tenía una lista que estaba sobre esos jugadores y que al final los jugadores se fueron cayendo.
¿Cuáles eran las alternativas que tenía?
Entonces, al final, él entonces dice, bueno, ¿te traigo este o no te traigo a nadie? Claro. ¿Ah? Entonces, ya, no, si a este yo lo conozco, no, si Castillo yo le puedo sacar rendimiento. No, si ya.
Ahí es lo que apuntaba yo.
Entonces, ahí sacó rendimiento. Pero es que ahí vamos al otro punto. Claudio, que es el punto de que tú digas, ya, yo los espero hasta que hagan algo, claro. O ya, sabes que no puedo esperarlos más, sabes que yo te traje a ti, Castillo, Sergio. Te traje a ti para que tú vayas, seas el tipo que vaya porque tenés velocidad, y no lo estás haciendo.
Llegaron en enero,
entonces,
febrero.
Chao.
Llegaron en enero, febrero, y los preparadores físicos y los cuerpos multidisciplinarios, me imagino que trabajan para ir potenciando a los jugadores.
Sí.
Ya 10, 15 fechas después siguen igual.
Bueno, entonces eso
quiere decir. Él lo dijo.
Es que eso claro.
Entonces, bueno, llegando a Chile de Colo-Colo, llegó hace una hora atrás, Gustavo Quintero dijo lo siguiente: Leandro Venegas está siempre disponible, el otro no.
Mira, imagínate eso. Ya,
o sea, ya lo ninguneó. Ya lo ninguneó, ya dijo, y después terminó diciendo: terminó la mitad de año y no pudo jugar. Eso fue lo que hizo Gustavo Quintero a la llegada a Chile.
Ojo, que nosotros siempre criticamos que no se dicen las cosas. Lo está diciendo. Sí. Está diciendo, o sea, no, Lescano, ya no, listo, chao, se acabó, le di la oportunidad, no, lo vi en el entrenamiento, no me gustó, chao, se va, claro. Listo, no empecemos a especular después, porque quien se peleó con el entrenador, no
si está claro el rendimiento.
Entonces, no, sí, y en eso Quintero lo dice. Ahora, lo que pasa es que como lo dice, uno dice, entonces le sacó la confianza, no, ahora las mismas declaraciones de Castillo la otra vez, no, si me voy, me voy, porque seguramente habló con Quintero y Quintero dijo, viejo, así no, te quiero en Colo Colo. Entonces, yo creo que eso. Entonces la alternativa ahí, Claudio, es decir, no, lo banco hasta que
me echen a mí.
Hasta que me echen a mí, claro. O empiezo a buscar soluciones. Las soluciones que no son tan positivas, pues decir, no, entonces ya, no tengo a Castillo, voy a poner a este otro. Pucha, me trajeron a. Yo confío en
Sergio, perdona, pero ¿no piensas que pusiste el Lescano? Pusiste Castillo. Moya, el Kiwi Roja. El Kiwi Roja en los primeros partidos que entraba. Hacía cosas, después nunca más la hizo.
Ayer entró nuevamente.
Entonces, a eso es lo que me Roja, refiero, pero... que no hay una confianza del técnico, decir, oye, el Lescano me hizo 2 goles, lo voy a bancar un ratito más. No, lo saco porque en realidad no estaba bien físicamente. El Kiwi lo mismo. Quizás es exigente que Quintero, sí, pero en esa exigencia baja todo el equipo.
Sí, pero es que también hay
un... No es uno, son varios.
Yo veo, es que está muy bueno este tema. Yo veo que, claro, dice Quintero. A ver, yo quiero que tú me hagas esta función, porque lo que ha dicho el Kiwi, por ejemplo, y lo que está más que claro, que el Kiwi no se siente bien en la posición que lo ponen. No sé,
son múltiples factores.
Claro, pero, o sea, el Kiwi se fue
de Colo-Colo hace un mes.
Entonces ya, claro, empieza con que se va.
Pero jugó ayer. Ayer jugó. Sí,
claro, o sea, entró a la cancha.
Sí, entró porque dijo, ya no tengo más, nada, pero nada
mentalmente
más.
Se fue de Colo-Colo hace un mes.
Sí, pero, claro. Pero tú dices, contrario a eso, hay tipos que uno puede... Yo no lo justifico, pero... uno dice, pero no, ¿cómo pone a Bausat? Bausat es el típico. Es el típico jugador que en que confían los entrenadores.
Lógico.
Los entrenadores tienen. Todos los entrenadores del mundo, no solamente Quintero. Todos los entrenadores del mundo tienen jugadores con los cuales confían. Él confía también a rajatabla con Ramiro González. A rajatabla. Yo hablé al principio del año con Quintero y me dijo: Ramiro es mejor que Saldivia. O sea, si me ponía a mí, a Ramiro y a Saldivia en sus mejores niveles, porque conocía a Saldivia, yo
prefiero... A Saldivia que está en la U ahora.
Sí. A Saldivia, no a Saldivia. Y selecciono. Yo considero que es mejor Ramiro. A mí me sirve más, yo confío más en él.
Gusto de técnico. Sea,
gusto de técnico. Bausat, chuta, yo le digo que haga esto, y lo hace. Fuentes, lo hace. Entonces, esos son jugadores confiables para él.
Totalmente.
Pero hay jugadores que no son confiables. Entonces, si el Kiwi Roja sale diciendo, no, que a mí no me gusta jugar de. Yo quiero jugar de 10, porque ahí en Nueva Zelanda yo hice no sé cuánto. No, sabes, viejo, yo necesito un 10 que haga esto, pero que también necesito un puntero y tú tenés la velocidad, ¿por qué no jugáis ahí? Y no, y a la segunda ya no está lateado, ya, chao nomás, po. Chao nomás.
Está bien, pero Castillo, es que chao Palacio, chao.
Sí,
chao,
sí, po. Pero es que obvio, si no te rinden, o sea, es que. O sea, él
tiene que ser. Es complicado desprenderse de todo igual.
Yo creo que igual hay gestión del entrenador ahí. Sí, el entrenador puede mejorar jugadores.
Yo creo que él está feliz con Damián Pizarro, porque dice, bueno, por lo menos Damián me hace lo que yo quiero. O sea, no hace goles, pucha, que lata, no está haciendo goles, pero está jugando como yo quiero. Y está y va y todo. Y claro, se tiene que rodear, los otros que están al lado tienen que ayudarlo. Sí. Pero él hace lo que. Entonces, yo ahí me pongo en los zapatos del entrenador. Y ahí uno empieza a decir.
Sí, entonces tú dices que es una tormenta perfecta, porque ¿cuántos lesionados hay?
Ahora también, solamente está Lescano y Amor. Bien, Amor y Santos, los tres.
En las 15 fechas.
Tres.
Bimber. Ramiro González aguantó todo el campeonato, se lesionó al final. O sea,
Castillo.
De los Santos.
Y
vamos sumando. Sí. ¿Te entonces también Santos, hay una gestión del entrenador, de la metodología de entrenamiento, de los preparadores físicos. Algo está pasando, porque no puede ser, compraste puros caballos cojos también. Entonces metamos a Morón también en esto. ¿Te fijas?
Pero recuerdo una cosa, Claudio. El año pasado, Quintero ya había solicitado a Ramiro González en Colo-Colo, sí, y no llegó a Colo-Colo justamente por un tema de.
Pero a mí
físico.
Me da la impresión que los Santos también llegó lesionado.
Es que quizás
los que quizás, pisan la llegada.
Quizás cambió el criterio de contratación en ese sentido. justamente estaba leyendo que estaba Aníbal Mosa, ahora son todos capitanes después de la guerra, incluyendo Aníbal Mosa.
Claro.
Que el modelo de negocio Colo Colo es por estar llegando tarde siempre a las contrataciones. O sea,
oye, pero
basta,
pero
Mosa
son dos jugadores. Mosa no quería vender a Iván Morales, dijo, hay que aguantarlo. El mejor negocio que hizo Colo Colo fue vender a Iván Morales.
Entonces finalmente, como todos son capitanes después de la guerra. Pero puede ser también que hayan cambiado los criterios de contrataciones a nivel físico. No sabemos eso. Cambió de 6 meses el criterio de contratar a Ramiro González a lo que pasó ahora. Y justamente la lesión de Ramiro González es por la parte crónica que tiene muscularmente, que ahora se volvió a resentir. O sea, aguantó todo el torneo. También tenemos que convenir eso. Eso aguantó también, casi 18 partidos. Sí, o sea, pero también
no es... 18 partidos y además jugaba en Argentina.
Exacto.
O sea, estamos hablando que hace un año que está jugando.
Entonces,
o sea, no es que se haya lesionado así al primer entrenamiento. No,
ha respondido.
Sí,
no,
o sea, no hay que decir de
él. Miren, o sea, finalmente va a tirar, porque ahora también Quintero dice que está la clasificación está más lejana que nunca y está preocupado por eso. También lo dijo al llegar a Chile. Se tiró puras cuñas, parece que le hizo mal el viaje, parece que no durmió anoche Quintero. Está honestísimo.
Si nosotros pero estuvo tanto, en el chat de nosotros.
Sí. Están chato este medio y no le dicen nada. A mí me encanta que nuestro entrenador sea Quintero, sea el que sea, que diga las cosas. No, o sea, estamos muy mal. Y está enojado. Y no, debe haber enrabiado.
Finalmente hoy día jugaba Boca Juniors con Pereira. Vamos a ver si es que efectivamente lo que hizo Colo Colo ayer en la presentación del empate le sirve también en la actuación que tenga Boca Juniors el día de hoy. El 6 de junio juega contra Boca Juniors en la Bombonera y después a fines de mes de junio... 20 de junio
con Pereira.
Con Pereira, sí. Y termina la fase de grupo con Colo-Colo. Un punto importante, yo creo que Colo-Colo también esperaba estos partidos que fueran victoria porque eran $300,000 para adentro para el club que se le están perdiendo. Son empates también que tienen considerado en el tema económico.
Vale,
sí, y porque justamente ayer leía a unos hinchas de Racing diciendo que Racing jugaba por las lucas porque tenían premio y porque Racing ayer le dio casi prácticamente un baile a Aucas en los primeros minutos y el torneo argentino no gana hace como 8 fechas. Claro. Entonces parece que hay un incentivo de los jugadores al poder ganar.
Boca va a salir con todo igual.
Vamos a tener harto de Colo Colo. Ojo, le acaban de dar 3 fechas a Falcón en el torneo nacional después de la expulsión con Curicó.
¿A quién mató?
A Falcón.
¿A quién mató?
Ah,
tres fechas.
Yo creo que puede ser por la reincidencia. Puede ser por la reincidencia. Justamente tuvo 2 fechas.
Las pidió Quintero. Quintero pidió.
Así que ahí entra la otra pregunta. ¿Falcón vuelve a jugar en Colo-Colo? Está...
Imagínate la defensa de Colo-Colo en Boca.
Yo creo que pero con Boca no juega Falcón.
Fuera por tarjeta amarilla.
¿Es vendible en este mercado?
Yo creo que Colo Colo se quiere desprender más aún porque ocupa Copa Extranjero.
Quiere que vuelva a Mora, así que necesita liberar un cupo.
Exactamente, pero también estaban diciendo que iban a inscribir a De Los Santos por los 2 meses que le quedan todavía de recuperar. Harto que hablar de Colo Colo, vamos a tener para largo en lo que... Porque estamos analizando torneo internacional, no competencia nacional, porque este fin de semana no hay fútbol nacional. Estamos de vacaciones.
Yo estaba pensando mandar a la escuela de vacaciones, pero 2-3 semanas.
La para más larga del fútbol sudamericano está acá en Chile. Siempre hacemos las cosas diferentes, no sé por qué, pero bueno. Es parte de Complejo Mundo Sport, que también nos acompaña estos programas en Touch Sport. Acá está Francisco Fanzul. Tenemos salones de evento, quincho, canchas de fútbol, canchas de futbolito. Toda la semana lleno de Complejo Mundo Sport. Para que también ahí en el Líbano 5001 Macul puedan asistir. Ahí está el teléfono 2275-26650. Complejo Mundo Sport, el Líbano 5001 Macul. Y la productora Siendo Amigo, que también hace presente estos programas. La productora del fútbol infantil más grande del país. Hay organizadores del torneo de la NFP, del torneo Haciendo Amigos y otros campeonatos más que estamos presentes constantemente, fin de semana sin parar en todo durante este año 2023. La productora Haciendo Amigos y Complejo Mundo Sport junto a nosotros acá en Los Sopranos. Magallanes empata 1, un partido interesante contra la Liga de Quito. Magallanes, que tiene 8 puntos en el torneo nacional, que está último en la tabla, con un Braulio Leal que asume el equipo y que se ven un poco de cambios tácticos, Pancho Pérez, que a diferencia de Nicolás Núñez, que efectivamente, bueno, con Coquimbo pierden 1-0 el fin de semana que pasó. Ayer un partido interesante, muy interesante. De hecho, Felipe Suárez la hizo todo en el primer tiempo. Hizo el gol, el gol anulado y el penal que se le fue. Gran atajada de Domínguez, igual el penal de para Liga de Quito.
Muy bien tirado.
Sí. Domínguez también, que es seleccionado y casi titular de la selección ecuatoriana. Pancho Pérez, ¿tuviste chance de ver el
partido compacto? Sí, yo en lo de Magallanes... Creo que lo decía Braulio en la conferencia de prensa. Un equipo está enfrentándose Magallanes, un equipo que se prepara no para pasar una fase o dos fases, sino que para pelear seguramente entre cuarto final y semifinal de esta Copa Sudamericana para salir campeón de su torneo local. Entonces, ahí está el tema que decías tú antes. Yo no sé si hay motivación también aquí extra en lo económico por jugar esto. Obviamente la mente está puesta en otro lado en la Copa. Lo vimos con Coquimbo muchas veces, cuando el Coquimbo ese que jugó la semifinal de Sudamericana y acá no podía ganar. Yo creo que pasa por ahí el tema. Ya un mérito para Magallanes, por más que me digan que el nivel hacia abajo y todo ese tema. Jugarle, competir a Liga. Obviamente hay diferencias, pero enormes en cantidad de dinero en cuanto a contratación. Estaba diciendo del arquero
Alexander Domínguez.
Domínguez, seleccionado, mundialista. O sea, parte de la base de todo eso, y yo creo que Magallanes hizo frente a esa situación, le compitió, pudo haber ganado el partido perfectamente con el penal, el de Flores.
¿Liga estaba con todos sus titulares?
Ahí yo no sé.
Ahí tendría habría que revisar. Pero más allá, yo creo que más allá de eso.
El torneo ecuatoriano no está en vacaciones, ¿sí?
O sea,
no,
venían a ganar, no, claramente no. Venían a ganar ellos. Sí.
Y el reclamo, algo el reclamo del técnico sube el día por el tema de la mano en el segundo tiempo. O sea, hay cosas que uno dice, no, un empate con los ecuatorianos, no. O sea, Magallanes va último del torneo nacional, no se reforzó de la manera que correspondía para jugar una Copa Internacional, y aún así ha dado la pelea, ha tratado de participar, o sea, de competir, mejor dicho. Y yo creo que hay que valorar, obviamente, por más que sea un punto, pero lo normal, más allá de cualquier consideración, sería que Liga tendría que venir a ganar y pasarle por arriba a Magallanes acá, y olvidándose que los ecuatorianos, que los venezolanos, muchachos, yo creo que eso se acabó ya. En estos momentos está todo ya mucho más equilibrado, nosotros Bolívar, estamos mucho más abajo.
Bolívar en el grupo de Copa Libertadores está primero, con Palmeira en el grupo.
Con Ronnie Fernández,
gran goleador. El equipo. Claudio, el partido Magallanes.
Se puso a ver otra cosa.
Sí. No sé. Vamos a hablar de Ronnie Fernández, va a la U, ¿no, Pancho?
Quiere confirmar lo de Ronnie Fernández.
Sí, es Ronnie Fernández, el mismo que
estaba con máscara, eso sí, ¿no? Sí.
Claudio, el partido Magallanes.
Sí, yo creo que hubo cambios tácticos. Tú le preguntaste a Pancho, pero hubo cambios tácticos. Siento que paró de otra forma el equipo. Y qué bueno que se note la mano técnica, porque yo creo que Magallanes ahora va a necesitar esta forma. Ahora, no sé hasta cuándo va a seguir Braulio. No sé quién llega.
Se supone que el lunes está. Sí. Hablaban ayer que el lunes tiene que haber un cuerpo técnico. Claro.
Le habían dicho
trabajando.
Dos partidos.
Claro. Así que bueno, vamos a ver quién llega, cómo va a parar el equipo, pero claramente ayer se tomaron otras precauciones. El partido fue entretenido, el primer tiempo sobre todo. El segundo se replegó bastante Magallanes, pero yo comparto lo que está diciendo Francisco. Es un mérito que Magallanes esté ahí, esté compitiendo, haya sacado tres empates, le quedan dos partidos. No es una victoria moral, digamos, pero yo creo que le hace bien a todos esos jóvenes que están jugando ahí, a Arangui, bueno, hay varios jugadores que se están fogueando en realidad en estos campeonatos. Y incluso ayer hablaban, el comentarista argentino decía, bueno, le quedan dos partidos, si los gana hace 9 puntos, no los va a ganar. Pero claramente todavía se mantiene, ¿no? Se mantiene con una cierta ilusión.
Oye, estaba buscando la formación de Liga de Quito el fin de semana, y jugó con equipo suplente en la Liga Ecuatoriana, y acá jugó con todos los titulares.
Sí, ¿no? Sí.
Yo preguntaba porque lo que yo vi bastante el partido, no lo vi 100%, pero lo vi bastante, y no vi que dominara notoriamente Magallanes. Yo creo que le tuvo bastante respeto, se replegó harto los primeros minutos, los primeros 20 minutos. Magallanes dominó, sin llegar con tanta claridad quizás, pero dominó. Pero vi un Liga bien contenido. Y incluso en el resto del partido, no es que haya salido después.
Fue
bien parejo.
Bueno, Liga con el empate quedó con 8 puntos en el grupo. O sea, está primero, después está Botafogo con 5, Magallanes con 3 y César Vallejo con 1. O sea, yo creo que el Liga de Quito también no quiso arriesgar más, en el sentido que el punto
eso
era
el día, eso del día, sí, así también. Sí. O sea,
Magallanes saliendo tercero clasifica la Conference League.
No sé, hay que preguntarle a Milán si no va de vacaciones también para que no juegue esos campeonatos.
Nota aparte, yo creo que en mi equipo de la Liga voy a pedir camisetas de la marca Magallanes. Qué manera romperse fácil.
Ahí está la, mira, ahí está Mati. Gracias Mati. Ahí está la
presentación del grupo. De material reciclable. En serio, en serio.
una campaña que tiene Magallanes.
Yo ya lo iba a decir como tal, que parecía todavía Noa, pero
no, es de.
O sea, pero sirvió, ¿ah? Sirvió, porque sí, con eso se cobró el penal.
Por eso te digo que las voy a pedir para mi liga, porque.
Ahí está la.
Hay que reciclar. Tienes que ir a reciclar y ahí te dan
la. La tabla de posiciones con Magallanes con 3 puntos.
4 partidos, ha perdido solo uno.
Exactamente.
Para un equipo que no juega 3. Hace 30 años internacionalmente. Claro.
Y con rivales exponentes, Botafogo, Liga de Quito, que son. Bueno, Liga de Quito no me recuerdo, no salió campeón últimamente. No fue Aucas el campeón, sí, en Ecuador. Sí. Liga de Quito que terminó clasificando a Sudamericana. Sí, bueno,
pero un grande.
Totalmente. Y además que tiene jugar, como dijo el Pancho Pérez, tiene jugadores muy interesantes en el plantel. Y bueno, o sea, Magallanes, porque va último en el torneo chileno, está haciendo un torneo presentable a la realidad de lo que tiene el fútbol chileno hoy día.
Sí, claro, yo creo que más que digno.
Más que
sí,
digno.
Lo que es interesante de conocer, de lo que va a pensar el dueño, quién va a ser el técnico de estos jugadores, porque estos jugadores los trajo Nico Núñez, y obviamente por ahí están hablando que querían traer a, ¿cómo se llama?
A Larribey,
que son más años todavía de experiencia, cuando necesitas quizás otro tipo de característica. Entonces yo creo que va a depender mucho el técnico que venga, porque hablaba Claudio y todos compartimos que tiene muchos jóvenes, pero vamos a la defensa y tiene a Piñeiro.
Esa defensa tiene que jugar protegida.
Claro, ya te obliga a jugar de una manera. Sí. Te obliga a jugar de una
estaban
manera.
Estaban jugando forzado ahora con Nicolás Núñez porque eran muy abiertos. Yo creo que ahora van a mejorar jugando más protegido.
Pero te digo, para un tema de un entrenador o un tema táctico, ya te complica el tema de los centrales. Vilche, Acevedo, el uruguayo. Te puede complicar.
Si eres un técnico que juega en tu campo, no.
Que tienes que elegir muy bien al técnico. Sí, tienes que elegir. Y el técnico tiene que ser muy inteligente también para ver cómo le sacas partido a sus jugadores. Y yo creo que Nico Núñez también es consciente de eso, que seguramente él, por su ideario táctico, técnico, quizás pudo haberle sacado más partido a estos jugadores, pero él quiso arriesgar, quiso mantener su idea de juego. Y obviamente ahora no tienen margen de error. O sea, tienen 15 fechas y tienen que salvar el equipo.
Giovanoli a Magallanes.
Giovanoli a...
Para mí, digamos. Si yo fuera el dirigente. Si yo fuera el dirigente, lo contrataría para este equipo.
Bueno, hoy día juega...
Para este equipo y ya, chao. Para terminar el año.
Hoy día juega Ñublense con Flamengo en Concepción. Audax Italiano con Santos. Y mañana juega Palestino, Don Claudio Guzmani, contra Mérida. También en Venezuela.
Palestino,
interesante Palestino.
Y capaz se nos va el técnico.
¿Se va?
Suenan comunicados, salen comunicados, nada oficializado, pero claro.
Sí, está.
Ayer está, pero cuando vuelva. Ya. Está oficializado, pero cuando vuelva. Esa situación es bien curiosa, que lo veníamos conversando, a lo mejor tiene porcentaje de rendimiento y por eso, dado que ya no lo cumplió, probablemente saca el contrato, ¿no? Esa es la nueva normativa entre los contratos.
En eso estaba ayer, porcentaje ayer a propósito de eso de Palestino, estaba revisando un estadístico a Lucho Reyes, creo que un estadístico, y sacó la tabla de posiciones en relación al torneo pasado, al del año pasado. Y Coquimbo Unido, por ejemplo, tiene 13 puntos más que la primera rueda. Y de repente uno se queda con la U, era el segundo, tiene 6 puntos más que el torneo pasado, 6 puntos nada más que el
la U. Pasado, claro, o sea, dos victorias.
Exacto, pero que más. Te marcan un poquito la diferencia. Y Palestino, a propósito que el tema, tiene un punto menos que el equipo de Costa.
¿Y la Católica
tiene 4 puntos más que el año pasado.
4 puntos, claro, más que andaba, sí, porque andaba muy mal.
Llega Holland en la fecha 12 o 13.
Y los que salieron para atrás aquí fueron Ñublense, Curicó y...
No, bueno, Ñublense y Curicó son los últimos, ¿no? Menos 9 claro. Curicó, menos 11 Ñublense, bueno, y Unión lamentablemente, menos 8 también.
Menos 8.
Sí, bueno, el puntero. Colo-Colo, Unión y Ñublense eran los punteros.
Ahora, poquito para decirlo Palestino, ya hace rato que vengo diciendo que Palestino no está jugando nada.
Hay varios equipos, hay
como 16 equipos que no están
jugando. Está jugando a lo que haga.
Quédate tranquilo, Claudio, quédate tranquilo. Hay 16, no se está jugando. No se ha jugado hasta primera rueda. Oye,
en una atención media omnisciente, pero siempre presente, de Alejandro Cortés.
Me retiro.
A los jugadores como Ronnie en el extranjero le va mejor porque se dedican a ganar. Y acá en Chile se dedican al estilo Bielsa y Sampaoli.
Es como estar escuchándolo acá.
Y otros improperios que no me los mandaron, solamente me mandaron la parte bonita
y se llevan la plata.
Bueno, Pasamos a porque vamos a seguir hablando de fútbol chileno, lamentablemente no de fútbol, pero sí de una gran fecha, 96 años Pancho Fanjul.
¿Por qué lamentablemente?
No, lamentablemente no de fútbol, porque vamos a hablar de fútbol, nos gusta hablar de fútbol, pero también tenemos que hablar de las cosas históricas de este país. Y una cosa histórica es un 24 de mayo de 1927 que se fundó el club, y ahí suena de fondo este hermoso himno, ¿no le gusta, profe Claudio?
Sí, bonito.
¿Profe Sergio, le gusta el himno de la U? ¿Te gusta? No es tanto. Hermoso.
Todos los himnos tienen su...
¿Sí? No, este bonito. Es bonito este himno. Universidad de Chile 1927 surgió en las dependencias del diario Ilustrado, arraigado también por su gran hinchada y las 18 copas nacionales y la Copa Sudamericana invicto el año 2011.
Diario conservador, del Partido Conservador.
Del Partido Conservador.
Claro, sí.
Una historia gigante, 96.
No sé si ha cambiado años. Tanto. No sé si ha cambiado tanto.
Que ya no es tan ilustrado.
No. Yo creo que ya no es tan ilustrado. Pero ojo.
Y vamos a hablar de la U, porque vamos a hablar de la U en sus 96 años. Estaba leyendo recién un Twitter de Universidad Católica que dice, a través también de la... Es bueno de repente que estos, los clubes chilenos se feliciten como los clubes internacionales. Dice, independiente de nuestras rivalidades deportivas, saludamos en su aniversario número 96 a Universidad de Chile. Felicidades. Universidad Católica, a través de sus redes sociales también felicitando al club mágico Francisco Fanjul. ¿Qué historia recuerdas tú que te haya marcado de Universidad de Chile? Hincha de Universidad de Chile, Pancho.
Así
y
es.
Que también quizás te ha marcado durante todos estos años de vida a nivel futbolístico.
Pese a que mi padre intentó hacerme hincha de Unión, no lo consiguió. Y terminé siendo...
Podría haber sido partner en la hinchada de sí. Francisco Vélez.
Sí, éramos asiduos de Santa Laura, pero no. Desde que vi un tipo caerse entre las tribunas y rebotar en el kiosco de abajo, no. Dije que no era lo.
No era lo tuyo.
No, mi abuelo, fanático de la Universidad de Chile, basquetbolista de la Universidad de Chile, él fue el que me inculcó el bichito y me llevó a los. No sé cuál es la palabra exacta, a lo que quedó de los clásicos universitarios, y me fue cautivando la U con eso. Se hicieron algunos recuerdos de clásicos universitarios cuando era chico, porque la verdad es que como espectáculo tal terminaron antes de que yo asistiera al fútbol, pero a principios de los 70 se hicieron algunos tratando de emularlos sí. Y la verdad es que me impresionó bastante eso y más la hinchada, más la gente, todo eso me llevaron a... Me cautivó. Yo creo que hasta esa época lo de la rivalidad sana era permanente en el país, no solo con Católica, sino que con el general de los clubes y probablemente hasta Colo-Colo. La rabia es algo lamentable y mucho más reciente que no debiera ser, pero es. Uf, qué otro recuerdo, no sé. El partido en Curicó para subir a... Volver a la primera división es algo que queda en la memoria. El partido en Salvador, que son partidos que los vi en cancha.
¿Lloraste para el descenso?
Para el descenso no lloré, pero...
Amargadísimo.
Amargadísimo, enrabiado. Sí. Desde antes del descenso... después de ganar la Colo-Colo, no, aquí nos vamos a salvar, pero después... No, bien amarga esa época. El título del 94 y todo ese periodo del 90, espectacular. Más épico probablemente que el 2011 en muchos sentidos, pero obviamente lo del 2011 también espectacular. Son hartos momentos bonitos.
Hartos recuerdos.
Hartos recuerdos, sí.
Profesor, si usted siempre tiene alguna historia, anécdota de clubes chilenos, sí. Porque es muy conocedor de...
Bueno, y eso lo uso yo para rebatir a Alejandro. O sea, yo me hice hincha de la U.
Bueno, se suponía que iba a estar entrando sí, ahora en esta puerta, pero no llegó ya Alejandro.
Iba a salir por acá, iba a salir
de la... Yo viví el periodo de la U, yo nací el 69, que fue el último año que el Ballet Azul salió campeón. Obviamente no tengo ningún recuerdo de eso. Pero viví los 25 años sin ganar nada. Y es el periodo en que la U más creció. O sea, eso de que lo único que importa es ganar es la prueba de que no es verdad.
Buen punto. Gran punto. No todo es ganar.
Sí, lo de la U, primero, lo que a uno le llama la atención siempre es esta poco claridad absoluta de que cuándo se fundó. O sea, ese ya empieza con una cosa que ya es extraña. También uno dice, claro,
hay tres versiones semioficiales.
Claro, claro. Y ahora, tienen todas una raíz más o menos común, pero sí, claramente, ya es un misterio, ya, o sea, un misterio que se resolvió de acuerdo a un consenso, digamos, claro. Ya vamos a hacer este el día de la U. Entonces ya eso empieza, ya es algo extraño. Es algo extraño, yo creo también que haya dominado, digamos, su gran periodo de dominación del torneo nacional, que fue en los 60, toda la, digamos, la cómo se formó eso, o sea, cómo se llegó a eso. Porque la U, en los años 50, cuando decide el presidente de esa época, Sierra era el apellido, no me acuerdo el nombre ahora, pero Sierra, cuando él dice y llama a Lucho Álamos, que estaba lesionado, Lucho Álamos, que jugaba en la U, se lesiona, iba a estar muchos meses lesionado, y ahí le plantean, oye, ¿por qué en estos meses no te haces cargo de las divisiones inferiores? O sea, y como Lucho Álamos era profesor, digamos, y le gustaba eso. Y empezó a formar este grupo, digamos, que en forma sorpresiva gana el título del año 59. Ese fue un título que no esperaba la U y no esperaba esa generación, que fue precisamente frente a Colo Colo en la final cuando derrota a Colo Colo, ¿no? Sí, 59. Entonces, después todo lo que pasa en los años 60, digamos, que uno ve en la gente que es de la U, en las más veteranos, los ve a esa generación de jugadores como el top de todo. Yo tampoco viví esa época, así que tampoco tengo la visión de eso, pero me imagino que era por el hecho de que efectivamente uno veía a un equipo que ganaba títulos en forma consecutiva, y no solamente eso, sino que además tenía presentaciones en los famosos hexagonales donde venían equipos nacionales. Claro. Ahora, la deuda obviamente era la deuda que tenía el fútbol chileno siempre, que es la deuda internacional, o sea, eso está claro.
En una época de pocos extranjeros, además, era la base de la selección chilena. La selección del 62.
Claro, eso también. Entonces, eso le forma una época. Hace un par de meses, un periodista, destacado periodista, que es Eduardo Bruna, dijo que la gente de la U lo que debería valorar más que eso es lo de San Paolo. Que era un poco un mito, él que vivió esa época, o sea, que la conoció, digamos. Entonces decía que era como un mito inexplicable que la U se fijara más, y los hinchas de la U tuvieran más consideración, digamos, a ese periodo en donde la U, claro, gana a nivel
nacional. Quizás tiene que ver con lo que dijiste antes, que surgió desde abajo y se fue formando, no sé.
Seguro, seguro.
Cómo empezaron a llegar otros jugadores, pero Lucho Álamo quizás fue el émbolo de eso.
Digamos. Seguro, seguro. Es que por eso, claro. Entonces, claro, era otro fútbol, además, como dice Pancho, también era el fútbol donde había estadio lleno, donde había cierta civilidad, donde se podía hablar de fútbol, discutir de fútbol y no trenzarse a golpe. Claro. Entonces, todo eso fue generando en la U. El periodo malo de los 25 años también generó algún... Porque aún así la U mantuvo, y evidentemente hice... Se profundizó incluso en su clásico con Colo-Colo, porque además la Católica estuvo
Ahí se convierte en clásico, porque antes era el clásico, era con Católica.
Sí, claro. Sí, es el clásico, claro, por definición, por digamos. Definición. Claro. Entonces en los años 70 empieza esa a pesar de que.
A pesar de que la uno gana.
Y no, de Colo-Colo, entre el 73, el 72 y el 79, era un equipo ahí que peleaba a llegar a la liguilla, sí. O sea, no, y de repente no llegaba. Entonces,
es la década de los equipos de regiones, de.
O sea, Unión de Palestino, Huachipato. Claro, entonces fue otro. Y se formó ahí una rivalidad importante, lo que también es inexplicable. Ahora, también la caída a la segunda división también.
La rivalidad se forma por la cantidad de títulos. O sea, Colo Colo estaba disparado en cantidad de títulos hasta el 59. Claro. Y en esa década, en esos 10 años, la U de 10 gana 7.
Claro. Entonces ahí,
Ahí es claramente el que le compite a Colo Colo en cantidad de títulos. Y ahí nace la rivalidad y lo
convierte. Y en esa misma final, digamos, que también fue esa final.
Eso lo convirtió en clásico.
Claro. Porque ya el año 70 ya había. Digamos, cuando se va Leonel Sánchez a Colo-Colo también ya hay un regemor, digamos, Leonel Sánchez se va a Colo-Colo, no era como si se hubiera ido 6 años antes, o sea, había ya un regemor. Y está también lo del tema de la de esto de segunda división, del título del 94. Pero yo creo que fundamentalmente es esta historia como muy, muy enraizada en el fútbol chileno y en sus blancos y negros de la U. O sea, la U no gana, pero eso parece alentar más a la gente de que no gane. Yo creo que ahí sí la U comete un error. La U como que ese tipo de cosas, la respuesta que se da es que es la hinchada la protagonista. O los hinchas son los protagonistas.
Pero son más de los 90.
Y yo creo que eso le está haciendo mal a la U.
Absolutamente.
O sea, le está haciendo mal a la U. Que su historia y todo esté relacionado con la hinchada. Si llega más gente, si quieren que grita más, quién es el que los cantos, lo que sea. Y yo creo que eso ha nublado a la U. Que la U podría ser más potente institucionalmente y como equipo, si es que no se entendiera que son otras cosas las importantes, que los hinchas son parte de eso, pero no son lo principal. Eso es como una reflexión que siempre hago con lo que pasa en Universidad de Chile.
Claudio, el nombre de jugador es importante. Buena la reflexión que también hace el profe Sergio sobre el tema de la hinchada. Que tenemos que ir debatiendo. Siempre va a dar para debate temas como ese.
No, yo estoy de acuerdo, pero creo que es más de la época del doctor Orozco el que le da un protagonismo excesivo a la hinchada.
La casa, ¿cómo se llamaba la casa?
La escuelita.
El campo de deporte, donde está la PDI ahora, sí, y el campo de deporte.
Mira quién llegó. Mira quién estaba y quién llegó.
¿Cómo tuvieron que limpiar?
Claudio, jugadores que te marquen así en la retina de la Universidad de Chile.
Yo soy setentero en cuanto a mi inicio en el fútbol, del 75 para adelante, diría.
Coleccionaba los álbumes, me imagino.
Sí, claro, coleccionaba los álbumes, dibujaba, como era artista, camiseta, me encantaba el azul de la U. Yo no soy de la U, pero como decía Francisco, en esa época yo era muy futbolero, yo no era tan hincha palestino, pero más hincha del fútbol. Iba a todas las reuniones del Santa Laura, del Nacional, las triples, las dobles.
Cuando se jugaba.
A mí me gustaba ver el fútbol.
Y había en estadio.
Claro, y en ese sentido las figuras de Alberto Quintano, Johnny Atchwell, Hugo Carballo,
El Lulo
Socía. Todo ese equipo lo tengo muy más en mente de esa época, ¿no? Fue la que más vi. Bueno, y después, por supuesto, estaba José Luis Guiso también.
Pellegrini.
Empezaron a llegar, claro, otra época. Pero efectivamente, yo no podría decir que vi a un gran equipo de la U hasta el 94, hasta San Paoli, en otros momentos, digamos. Pero en mi inicio, uno iba a las reuniones de hartos partidos. Unión, y la gracia era eso, que podía ir compartir con los hinchas de otros clubes, ver fútbol, ver equipos. Y ver jugadores
y se hacía hincha de jugadores.
El de jugadores, claro, que no fueran exactamente. Exactamente.
Como,
claro,
sí, al fútbol.
Sí, claro. O sea, yo veía a Unión, me encantaba Novelo, por ejemplo. Sí. Estando Novelo.
Claro,
Unión,
exactamente. Pues, o sea, exactamente. Era Pirina Palacio. Claro.
Pancho Pérez, un concepto en Universidad de Chile, también grandes equipos que quizás tú pudiste ver y analizar. ¿Qué fue el equipo que más te marcó en los últimos años de Universidad de Chile? Que te haya generado, no sé, algo diferente.
Bueno, hay temas de repente que uno lo hacen saltar también de lo que uno quiso hacer o lo que quería hacer como entrenador. Yo creo que la llegada de... Hay un equipo que me queda a mí grabado de la U, es el del 96, o sea, el de la Copa Libertadores con Russo. Tal como decía el profe, de repente con los entrenadores que aquí prácticamente no hablaban de fútbol y todo eso. La llegada de Russo a mí también como joven en ese momento, pues yo a diferencia de usted empiezo a ver fútbol prácticamente a finales de los 80.
Pero no es.
Claro.
Ya ese, no se nota, Pancho.
No, ya se...
ya no alcanzaste.
Exacto, eso para que no se dediquen a la carrera de entrenador. Ha dejado secuela en mí. No, el tema ese de la U del 96 a mí me llamó mucho la atención porque fue un equipo que compitió. Era en una época, obviamente, que habían equipos que peleaban realmente Copa Libertadores. Católica, Unión también. Sí. No solamente participaban. Y también por el tema de Russo, en el sentido de que llegaba un entrenador y hablaba bastante de fútbol. Y en ese momento habían revistas, profe, habían medios de comunicación. y que llegara un entrenador y que hablara de táctica. Me acuerdo mucho de esa Universidad de Chile, porque varió con el tema de tres centrales, con un líbero en un momento, partió con una línea de cuatro, empezó con movimientos tácticos, y eso seguramente, y sobre todo la semifinal esa con River, todo lo que fue esa copa, a mí me llamó mucho la atención de ese equipo de Universidad de Chile, porque era la consolidación de dos años que había sido campeón, pero que el año anterior había sido un fracaso en Copa Libertadores, con los colombianos, con Millonarios, con Atlético Nacional, y Russo obviamente, y los jugadores que trajo también en ese momento, los que tenía, fue un equipazo. O sea, muchos se quedan con la U de San Paoli o la U de los
años Vargas, fue una llegada importante.
Es la finalización prácticamente de un grupo de jugadores con esa semifinal de Copa.
Hay momentos icónicos que nos mandaron también para que lo viéramos acá en el programa, y vamos primero con un gol que marcó una final de hace poco. Ahí está el gol de Guillermo Marino en la final contra O'Higgins, polémica final que lo termina ganando Universidad de Chile ahí. Que ese gol nos da la posibilidad de ir a los penales contra O'Higgins.
Nos da,
sí, también.
No.
Me dicen que soy del Colo, pero soy de la U. Pero hay un... Yo, bueno, pues no sé si Pancho está ahí en el estadio, tú en ese día, yo también estaba en el estadio, y de verdad que la emoción de ese gol fue una cosa que se vivió de pie con todo el grito de la gente en el estadio.
Mi asiento está ahí en la línea del área grande, en Andes, allá.
Allá, mira.
Ahí estaba sentado yo.
Y también un gol que también recuerda mucho, Pancho, lo que estaba hablando, del año 89. Penales contra Palestino.
Este 94. Este 94.
Cobresal.
94, Cobresal.
Yo estaba detrás del arco.
¿Ah, sí? Estaba ahí, ¿sabes, profe?
Sí, yo puedo darles toda una cátedra sobre ese penal. Pero bueno, sobre cómo se fue cayendo Salas. Pero bueno, no vamos a... Yo estaba detrás del arco. Estaba tan lleno que no había hotel, nada, pues. Entonces yo llegué dos días antes, nos fuimos a una casa, digamos, que estaba arrendando, y en el estadio llegamos súper temprano y no había posibilidades de estar en la pequeña tribuna de prensa, así que nos instalaron a todos detrás de justamente ese arco.
¿En la galería?
No, detrás de
en el arco, como reportero.
Yo era reportero de diario, reportero de radio, sí, entonces era muy raro, pero estábamos todos ahí.
Llenísimo el estadio, mucha gente.
Claro, porque estaba, imagínate.
Pues, de vuelta a la gloria después de 25. Bueno. Interesante historia de Universidad de Chile, 96 años sin antes de terminar. Quiero, de verdad, hay muchos íconos del club, pero hay una persona importante que la tenemos todos los fines de semana ahí en el Complejo Mundo Sport, que es la profe Isabel Berríos, que fue una de las primeras jugadoras de fútbol femenino en Chile, que es un ícono del club, que realmente maneja los colores, la historia, la mística del club constantemente. Es una persona que vivió y vive para la Universidad de Chile, y de verdad que conversar con ella, compartir con un ícono del club y también hacerle un homenaje a ella en este día tan especial para el Club Universidad de Chile es importante para mí, yo creo que también para
muchos. Fue una de las primeras estudiantes del INAF también.
Una de las primeras estudiantes del INAF. Es una persona que se ha mantenido en el fútbol toda su vida y que es un amante del fútbol en todos sus niveles, y que de verdad son de estas personas que trascienden más allá de lo que son los clubes, y eso sí es importante destacar, más allá de jugadores, dirigentes, estos momentos, de una persona que de verdad es la Universidad de Chile caminando. Si uno la ve, es la Universidad de Chile caminando, y uno la reconoce ahí. Así que a los hinchas de Universidad de Chile, a los jugadores y sobre todo también a la profe Isa, que sé que nos va a ver en este extracto del programa,
Alejandro
le mandamos
Cortés,
a...
no, le puedo dejar,
no es que Alejandro Cortés, bueno, Alejandro Cortés
es de la U.
Alejandro Cortés, que tuvo 20.000 reproducciones en portales de Universidad de Chile a raíz de las palabras que dio hace un tiempo atrás después de los incidentes en el Clásico Universitario. Un hincha aférrimo de Universidad de Chile también, con toda su familia, con la Vale, con la Mancha, el mismo Alejandro, que van a todos los estadios, también son una familia que representa mucho lo que es Universidad de Chile, que más allá de la hinchada que genera todos esos tipos de problemas y desmanes que son los menores y lamentablemente perjudican al espectáculo, empañan justamente este tipo de familias que han vivido también del Pancho, que va constantemente al estadio.
La mística.
Han vivido lo que es Universidad de Chile en toda su esplendor y también en las cosas más maravillosas.
Como lo dije en el chat, yo creo que la pasión es una mezcla de dolor y de placer. Yo creo que eso pasa mucho en la U.
¿Cómo va a terminar el programa? Sí, dejémoslo ahí.
No, es que es verdad, porque el dolor sin el placer no funciona.
Yo diría que es una digna frase de Radio Concierto los años.
Sí, totalmente.
Julián García Reyes.
Digna frase para que quede ahí.
Se pasó volando el programa. Fue un placer estar nuevamente con ustedes, Carlos Soprano, día miércoles 24 de mayo. Así que le damos un saludo a todas las personas que nos vieron.
Concierto.
Nos estamos viendo. Y la próxima entrega. Que estén muy bien, muchachos. Por favor.